Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Qué gusto saludarles luego de una larga ausencia. Soy Chelis López, espero que estén muy bien, que estén cuidándose, que sin bajar la guardia continúen ustedes, porque sí, la vacuna ya llegó, pero no toda la gente está siendo vacunada. Así que recuerden, la pandemia sigue y sigamos cuidándonos, por favor. Comienzo con una nota importante. De acuerdo a un comunicado, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Richard Neal, quien lidera la elaboración de la legislación para el paquete de estímulo, presentará hoy día el proyecto de ley de crédito tributario por hijos mejorado, una disposición clave en el paquete de ayuda del COVID-19 del presidente Biden. Esta legislación proporcionaría $3,600 por niño o niña menor de 6 años y $3,000 por niño o niña de 6 a 17 años por un solo año. Si el Congreso aprueba esta legislación en particular, los pagos comenzarían en julio por un año. Siguiendo con el plan de rescate estadounidense, el presidente Biden quiere reducir el sufrimiento en el país que nos ha causado esta pandemia que no termina de irse, poner a la gente nuevamente a trabajar, pero para eso se debe controlar este virus y señala que eso es lo que hará su plan. Con una estimación de más de 8 millones de personas entrando a niveles de pobreza entre lo que fue junio y diciembre, cuando expiró la ayuda federal, y más de 1 millón de personas que en enero, este enero que acaba de terminar, pidieron por primera vez ayuda de desempleo, el Senado aprobó el viernes una resolución sobre presupuesto del plan de rescate de $1.9 billones del presidente Biden. Se espera que el presidente firme este paquete de rescate económico a fines de este mes de febrero, o bien a principios del mes de marzo, antes de que expiren los beneficios de desempleo, que como usted sabe, se ampliaron hasta el 14 de marzo. Más adelante un analista comentará con nosotros sobre el contenido del proyecto de ley de ayuda, tal como va hasta el momento, sobre los esfuerzos para ayudar a las familias latinas a sobrevivir, a sobrellevar en estos tiempos de estrés por el desempleo. Antes, otro asunto que hemos venido abordando, me refiero al tema de pagar las rentas en medio de esta crisis de salud pública, de esta crisis económica que vivimos en el país. Según un informe del Departamento de Trabajo, actualmente 10 millones de estadounidenses siguen desempleados y cientos de miles de trabajadores dejaron de trabajar el mes pasado, mientras que más de 4 millones de personas han estado desempleadas durante 6 meses o más. Las repercusiones son muchas y una de estas es no poder pagar la renta. Pues bien, la extensión a las protecciones en contra de los desalojos aquí en el estado de California ahora es hasta fines de junio, mientras que a nivel federal terminan en marzo. El estado de California extiende las protecciones contra el desalojo y otorga $2.6 billones en ayuda de alquiler. En un momento le vamos a explicar bien cómo son estas ayudas. El gobernador Newsom y los líderes de la legislatura se comprometieron a trabajar para lograr más asistencia a fines de este año 2021. Un dato importante de un informe que leemos en el New York Times hace unos días es que ciudades como San Francisco, de la cual hemos hablado tanto por las rentas tan caras, bueno, resulta que San Francisco y la ciudad de San José están registrando una baja en los alquileres. No mucho, pero algo han bajado las rentas. Sin embargo, en ciudades como Fresno y en Bakersfield han aumentado. El gobernador Newsom aseguró que el programa de ayuda para la renta busca pagar el 80% de la deuda de los inquilinos de bajos ingresos en los casos en los que los propietarios acepten condonar, es decir, perdonar el 20% de la deuda. En caso de que los propietarios no lo acepten, los inquilinos deberán hacerse cargo del 25% de la deuda. También habrá ayuda para el pago de servicios. Ponga mucha atención porque una experta examinará en unos momentos la ley estatal y dará consejos a inquilinos y propietarios de viviendas afectados por esta crisis. Ella ha estado con nosotras en otras ocasiones y en un momento platicará con nosotros sobre pues qué cambió, además obviamente de extenderse esta protección que terminó el 31 de enero. Bueno, ahora la tenemos hasta el 30 de junio, pero ¿qué más usted debe saber al respecto de esta ley, estas protecciones que en California tenemos ahora para hacernos cargo de nuestras rentas, de nuestros alquileres? Debo mencionar que seguramente Elena, como lo ha hecho en otras ocasiones, nos dará algunos recursos en donde podemos nosotros buscar información. Hay talleres, no solamente para las personas que rentan, hay talleres también para los dueños de propiedad, talleres en línea, por supuesto, webinars, como se llaman. Hay, en estos talleres también se da una orientación a los defensores, a los abogados que estén trabajando con estas poblaciones que están viéndoselas muy difíciles para poder pagar sus rentas. Así que les vamos a dar esa información a nivel de California y también algunos recursos que usted puede visitar pues a nivel nacional, en donde puede tener información sobre lo que puede hacer en caso de que usted no pueda pagar su renta. Tenga presente que hay protecciones que a partir de la pandemia del COVID, bueno, el gobierno está muy consciente que hay muchas personas que no han podido hacerse cargo de estos gastos. Hay otras prioridades, como es la salud, ¿verdad?, atenderla y también, por supuesto, llevar alimentos a su casa. Así que sobre esto estaremos hablando en unos momentos. ¿Qué más debe usted saber al respecto? Y también, muy importante, ¿cómo llenar estas formas? Precisamente la Red de Defensa contra Desalojos, con su directora, que será con la que estaremos hablando en un momento, tiene en su página esta declaración de COVID que está relacionada con lo que se llama como la angustia financiera debido al COVID-19, para que usted vaya viendo punto por punto cómo debe llenarla. Por supuesto, las cosas más simples, ¿verdad? Su nombre y el nombre del dueño o dueña de la propiedad, pero hay otras cosas que usted debe tener mucho cuidado a la hora de llenarlas, de completarlas, y es decir, la justificación, el argumento, el motivo por el cual usted no está pudiendo pagar. En algunos casos sí se requiere que usted compruebe, no con los estados de cuenta bancario, no es lo recomendable, pero sí se requiere que usted escriba una carta donde explique por qué no ha podido pagar su renta. Todas estas recomendaciones, Elena Pope lo ha venido diciendo en otros programas, pero ahora como tenemos esta noticia a partir de hace unos días, que en California tenemos la extensión de las protecciones, pues no está de más dar un repaso para entender bien cómo se llenan estas formas. Si no puede usted acceder a estas formas, es decir, es difícil que usted vaya a una página del internet, quizás no tiene computadora o no sabe cómo navegar, bueno, lo puede escribir. Hay recomendaciones que Elena nos va a decir cuál es el lenguaje que usted debería estar utilizando para dirigirse al dueño de su propiedad y explicarle por qué no ha podido pagar su renta y cuáles son los pasos a proceder. Lo que sí le decimos, como mencionaba hace un momento, es que pues inexplicablemente para algunos, ciudades como San Francisco, sí están viendo un éxodo. Muchas personas que trabajan en la industria de la tecnología pues se han ido a otros lugares a trabajar desde que comenzó la pandemia, pueden hacerlo vía remota, y esto de alguna u otra manera ha impactado en las rentas, en el costo de la vivienda en estas ciudades tan caras. Como dije, tampoco pensemos que han caído muchísimo, ¿verdad? No están por los suelos ahora las rentas, pero sí han bajado considerablemente, tanto así para llamar la atención de algunos medios, de grandes medios de comunicación, para llamar la atención de qué es lo que está sucediendo en ciudades como, repito, San Francisco y San José, pero por otro lado, en ciudades en donde hay una gran fuerza laboral, como Fresno, donde hay tantos trabajadores esenciales, pues ahí las rentas están subiendo. Todas estas preguntas, pues habrá que buscarle explicación qué es lo que está sucediendo al respecto. Y como dije, después de hablar sobre estas nuevas protecciones en contra de los desalojos, también estaremos echándole un vistazo y repasando lo que es el plan de rescate estadounidense del presidente Biden. Vamos a platicar exactamente qué es lo que él mencionó hace unos días, el viernes pasado, cómo está este plan de rescate, y también pues cuáles son algunas, no recomendaciones, pero sí algunos pasos para guiar lo que punto a punto dice el plan de rescate, según un analista, uno de los autores de este análisis. Así que puede también usted llamar, si tiene comentarios. Si usted que nos está escuchando está en Bakersfield, está en Fresno, en alguna de estas ciudades que acabo de mencionar que están viendo un incremento en sus rentas, llámenos al 1-800-345-4632. Si tiene comentarios al respecto, es bueno siempre escuchar sus historias para que más adelante nuestra invitada nos ayude pues a orientarlo cómo puede usted enfrentar, en el buen sentido de la palabra, a su rentero, al dueño de su hogar, para ya sea que le perdone la renta, un porcentaje de la renta, no toda, porque eso es lo que se ha venido también peleando. Usted recordará, en meses pasados hablábamos de estas caravanas a nivel nacional que se hicieron hasta Washington DC, en donde se pedía pues el perdón de las rentas, que para muchos defensores, muchas organizaciones que han estado trabajando desde el principio del COVID-19 y en otras ciudades desde antes del COVID-19, donde ya se veía esta dificultad de pagar estas elevadas rentas, pues se ha pedido más bien el perdón de las rentas. Es algo que no se ha logrado y que, pues, vale decir que mucho les ayudaría a muchas familias que están teniendo que enfrentar en estos momentos esta crisis de salud pública que no termina de irse. Como dije al inicio, pues, si bien ya tenemos las vacunas, no todas las personas lo van a recibir a la primera. Va por dosis y, por supuesto, las personas que están en las líneas de prioridad, pues son todo el personal médico, ¿verdad? Los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras. Y bueno, vamos a ir viendo también en otros programas cómo va este asunto, el proceso, la implementación de la vacunación. El número para que usted nos llame y cuente también su caso es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea, para que converse con nosotros y nos cuente cómo le ha ido con este asunto de las rentas, cómo le cayó esta extensión del gobernador de California, de Gavin Newsom, que como siempre California se ha destacado porque en algunas ocasiones pues ha estado al frente, ha estado a la vanguardia de estos cambios, como el asunto de la vivienda, en este caso de cómo enfrentarnos al pago de estas rentas. Obviamente hay algunas cosas que, bueno, nos puede alegrar que tenemos ahora hasta junio, pero por otro lado sigue habiendo defensores de vivienda, de los inquilinos, que dicen, bueno, todavía dejó una puertita abierta ahí para que los propietarios puedan seguir molestando, instigando a los inquilinos a que les paguen. Vamos a hablar sobre todo esto, vamos a hablar sobre las ayudas económicas también para pagar los servicios, como dije, que también son parte del paquete. Y también hemos escuchado, por supuesto, al gobernador Gavin Newsom aquí en California decir que la tarea no se ha terminado, que él y su equipo de trabajo están muy conscientes que hay que seguir trabajando para llegar a un verdadero alivio sobre estas rentas. Así que sobre esto estaremos hablando. El número para que usted participe es el 1-800-345-4632. Mire, mientras nosotros intentamos tener a nuestra invitada vía telefónica, déjeme le voy contando de qué va esta forma que tiene como nombre Declaración del COVID-19 relacionada a la angustia financiera por el COVID. Aquí vienen las fechas importantes de cuando usted no ha podido pagar la renta. Viene por meses, por año, ¿verdad? Desde el marzo del 2020 hasta cuando usted ha podido o no pagar a su renta. Después usted tiene que explicar si perdió, por ejemplo, horas de trabajo, si perdió su trabajo por completo, si ha tenido que quedarse en casa para cuidar ya sea algún familiar que ha padecido de COVID. Usted puede explicar en esta carta todas las circunstancias que ha estado padeciendo y las cuales le han impedido pagar de una u otra manera un porcentaje de su renta o toda la renta. Después de eso, bueno, usted tiene que firmar, por supuesto, con su nombre, su firma, para que usted declare, ahora sí que bajo juramento, que está diciendo la verdad, ¿verdad? Bajo las leyes del Estado de California en este caso, que está diciendo la verdad que por esas razones que acabo de mencionar, usted no ha podido pagar su renta. Esto es, después, en estas mismas formas, hay una serie de instrucciones que le preguntan a usted si no ha podido pagar su renta, por ejemplo, desde marzo del 2020 hasta enero pasado, enero ya de este 2021, bueno, tiene que explicar toda esta situación. Después tiene que explicar si va a poder o no pagar la renta en los próximos meses. Y explican también de manera muy clara qué es lo que va a pasar con las personas que pueden o no participar en este programa 80-20, que es en el caso de que el dueño diga, sí, yo le perdono el 20% de la renta y entonces el Estado de California asumiría el resto. Bueno, les invito a que nos llamen y nos cuenten su historia en este asunto del pago de las rentas, pero antes nos vamos a ir una pausa y regresamos con más aquí en esta edición de Línea Abierta.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos aquí en esta edición de Línea Abierta y bueno, vamos a darle la bienvenida a Estefano Medina. Él también es parte de esta red de defensa contra desalojos y desde Los Ángeles, California está con nosotros. Bienvenido, Estefano, ¿qué tal?
Muchas gracias, señora. Buenas tardes.
Gracias
a todos.
Gracias, Estefano, por estar con nosotros. Pues seguramente habrás escuchado que estaban leyendo rápidamente lo que dice la forma que ustedes también tienen como parte de la Red Defensa contra Desalojos, las instrucciones, digamos, de cómo llenar y completar estas declaraciones para decir que están pues pasando por problemas económicos debido al COVID-19 y así obtener pues ayuda y protección para no ser desalojados. Antes de irnos a esos puntos, Estefano, te preguntaría, nosotros al inicio dijimos, la novedad, ¿verdad?, sigue siendo que tenemos ahora protecciones hasta el 30 de junio en el estado de California. ¿Qué otras cosas deben de saber los inquilinos que nos escuchan en este momento, además de esta importante fecha?
Bueno, otra vez muchas gracias por tenerme aquí y tener esta oportunidad de hablar con los inquilinos aquí en California. Lo más importante que un inquilino tiene que saber, tiene que reconocer ahorita en este momento, es que todas estas protecciones, incluyendo esta protección nueva que acaban de extender hasta el fin de junio de este año, esas protecciones solamente existen, solamente ayuda si cuando el inquilino a respuesta a una queja de desalojo. Muchos inquilinos, escuchando el mensaje público de la moratoria de desalojos y de todas sus protecciones, muchos inquilinos piensan que no tienen que responder en corte a una queja de desalojo. Y por eso mismo, muchos de ellos están fallando en sus casos automáticamente. Porque en un caso de un desalojo, si un inquilino no responde a la queja en 5 días y no se presenta a la corte, en la audiencia de la corte, cuando el corte le manda la fecha de la audiencia, automáticamente pierde su caso. Entonces, lo más importante que uno tiene que saber para poder protegerse es encontrar un abogado, representación legal. Gracias a Dios, una de las cosas que hemos podido lograr en el condado de Los Ángeles, un programa que en inglés se llama Stay House LA, y en español se llama Quedar en Casa.
Sí.
Y si sus inquilinos, si reciben un aviso, una queja de desalojo, si ellos llegan a ir a quedarencasa.com, van a encontrar una página de web en español donde ellos podrían ser asignados rápido a un representante legal, a un abogado sin costos.
Bien. Ahora, en estas nuevas protecciones, ¿ha cambiado algo, Estefano, sobre las personas que califican para esta protección en contra del desalojo? Y si es así, ¿quiénes son las personas que califican?
Cualquier persona que dice que le manda una declaración al dueño del edificio, al propietario, diciendo que no pueden pagar la renta por razones financieras, por el impacto financiero de la pandemia, todas esas personas merecen esas protecciones. A veces, si un inquilino hace demasiado dinero o se presenta al dueño del edificio como alguien que tiene ingresos altos, esos inquilinos específicamente y solamente esos inquilinos tal vez tendrán que enseñar una prueba de su estatus financiero al dueño para poder lograr esas protecciones. Pero por la mayoría de los inquilinos en California, solamente tienen que entregar esa declaración para poder calificar por esas protecciones.
Bien, ahora hablando precisamente de esta declaración, Estefano, al principio mencionaba que hay una forma que ustedes tienen en su página de cómo debe ser la declaración, pero si las personas no pueden ingresar a la página, no tienen internet, no tienen computadora, ¿qué es lo que debe llevar esta carta que va dirigida al dueño o a la dueña de la propiedad para avisarles que no pueden pagar la renta? ¿Qué no debe de faltar en esa declaración?
El inquilino, la ley no dice que el inquilino tiene el papel de entregar esta declaración. Aún la ley, si el dueño no recibe un pago un mes de la renta, es el dueño que tiene que mandar la declaración vacía y blanca al inquilino. Y el inquilino recibiendo esta declaración tiene 15 días para entregarlo de nuevo al dueño. 15 días. Uh-huh. Entonces, todos los inquilinos que no pueden pagar la renta deben recibir una copia de esa declaración del dueño. Pero ya sabemos que muchos de los dueños no conocen la ley y hasta algunos de los que sí saben sus responsabilidades no están mandando esa declaración. Entonces, acabas de decir, sí, los inquilinos que tienen acceso a las páginas de web pueden encontrar esta declaración allí, pero si un inquilino no recibió una copia de la declaración del dueño del edificio y si no tiene acceso a las páginas de web, todo lo que tienen que decir en su propia declaración es que ellos han sido impactados financieramente y negativamente por la pandemia y por ese motivo no pueden pagar la renta y tienen que decir en cuál meses estaban impactados financieramente. Entonces, si era marzo y abril, todos los meses uh-huh. en que uno ha tenido este impacto. Entonces, ojalá lo que nosotros queremos ver como abogados para nuestros clientes es que esta declaración sí se mandó, pero si llega a una fecha de corte y el juez le pregunta al inquilino si entregaron esta declaración, un inquilino allí en ese mismo entonces puede entregar la declaración. Entonces, si uno nunca logró entregarla, todavía siempre va a haber esta oportunidad para poder entregarla. Pero uh-huh. entregando la misma declaración en el corte es un proceso demasiado técnico. Entonces, eso es algo que más que seguro necesitarán un abogado para poder lograr entregando la declaración tarde.
Bien, ahora lo que sí leemos en esta declaración que provee la Red Defensa contra Desalojos es lo que decía yo hace un momento, Estefano, que la declaración sí lleva un lenguaje específico. Háblanos de esto también a fin de que nuestros escuchas pongan mucha atención a cómo deben escribirla o responderla.
Ahorita esa declaración está cambiando porque la que hemos tenido...
Sí.
En esos últimos meses era para la ley anterior, pero el lenguaje no ha cambiado casi nada. Todo lo que uno tiene que declarar es que ha perdido ingresos por la pandemia o costos han subido por la pandemia, especialmente si esos costos están relacionados a la salud de alguien que contrató el virus, o cualquier otra circunstancia. La declaración no tiene que incluir demasiado detalle. Todo lo que uno tiene que decir es que ha sido impactado financieramente de una manera u otra. Puede ser que perdieron ingresos, puede ser que otros costos subieron. Y eso sí lo tienen que firmar, imprimir su nombre y poner la fecha.
Bien, déjame pedirte, por favor, Estefano, que nos des un número telefónico para quienes nos escuchan y quieren hablar con ustedes. ¿A dónde deben llamarles?
La mayoría de cualquier inquilino que está escuchando ahorita, la mejor manera para poder recibir esos servicios sería en la página de web quedarencasa.com. Pero los pocos que no pueden tener acceso a esa página de web pueden llamar el número 213-385-8112. Y ahí alguien te podría ayudar a meter los datos en la página de web.
Perfecto, gracias, Estefano. Ahora vamos a algo importante también en nuestras nuevas protecciones, Estefano. Mencionábamos también que se van a utilizar dólares, dinero de este estímulo federal para pagar el 80% de la renta impaga a algunos inquilinos. Esto es siempre y cuando, como decíamos, los dueños o dueñas acepten perdonar el 20% restante. Supongamos que ya alguien pues convenció, habló con el dueño y le dijo, sí, está bien, te perdono ese porcentaje, y entonces el gobierno tendría que asumir el resto de lo que se debe. ¿Cómo es esto? ¿Qué deben de hacer para seguir con este programa de ayuda?
Bueno, para comenzar, este programa de ayuda tiene una debilidad muy, muy grande, porque la programa debería ser mandatorio para todos los dueños en California, porque ahora, como usted acaba de decir, los landlords van a tener el poder de elegir entre cuáles de sus inquilinos quiere aceptar este apoyo del gobierno y perdonar lo que falta de la renta. Y sí, Nosotros como abogados estamos muy preocupados que los dueños en California no van a aceptar esta ayuda del gobierno para inquilinos que son inmigrantes, inquilinos que pagan una renta baja, inquilinos que benefician de control de renta. El gobernador en esta ley ha dado licencia para un nivel de discriminación antimigratoria que nunca ha existido en el pasado. Y por eso nosotros, como abogados y muchos otros líderes en la comunidad, nos estamos quejando con el gobierno estatal por permitir esta debilidad en la ley. Y la ley es nuevecita, solamente tiene un par de días,
sí,
que acaba de pasar. Entonces, ahorita mismo, en esos entonces, no existen la infraestructura del gobierno para poder recibir y procesar estos pagos. Entonces, en este momento, un inquilino que quiere aprovechar de este programa no le queda nada más que hacer menos esperar y ojalá y rezar que en los meses o en las semanas que vienen el gobierno va a implementar un proceso para pedir y distribuir estos recursos, porque ahorita no existen.
Bueno, pues ahí lo escuchó usted. Esta es una de las debilidades de esta ley, que extiende las protecciones en contra de los desalojos hasta el 30 de junio. Lo que sí proveen ustedes, Estefano, ya nos dices, bueno, van a tener ahora sí, no quizás, tienen los dueños ahora sí que el poder de decisión de querer o no ayudar a los inquilinos. Sin embargo, la Red de Defensa contra Desalojos ofrece una serie de talleres, yo decía hace un momento, no solamente para inquilinos, Estefano, sino también para grupos defensores, para abogados que estén trabajando para que menos familias tengan que abandonar su hogar porque no pueden pagar la renta. ¿Cómo tener información sobre estos webinars, sobre estos talleres que ustedes están dando, vale decirlo, tanto en inglés como en español?
Publicamos toda la información de nuestras clínicas y webinars. Los tenemos casi 2, 3, a veces 5 veces a la semana. Y toda esa información existe en la página de web quedarencasa.com, y ahí los inquilinos podrían encontrar los enlaces para llegar a participar en esos programas. Pero también las oficinas de los supervisores del condado de Los Ángeles también están preparando y desarrollando sus propios clínicas y entrenamientos para inquilinos con preguntas acerca de esos temas.
Bien, pues se nos acaba el tiempo, Estefano, pero no quiero que nos despidamos sin preguntarte cuáles son las penalidades que van a enfrentar aquellos dueños que estén haciendo caso omiso a las protecciones y ahora más a esta extensión, quienes quieran y pidan desalojar el departamento a sabiendas de que hay una extensión en las protecciones. ¿Qué penas, qué castigos hay para quienes hagan eso?
Ahorita los castigos que existen no tienen poder, porque cada uno de ellos requieren que un inquilino tiene un abogado que va a querer trabajar gratis. Porque ahorita un dueño que hace algo en contra de esas protecciones, las multas están demasiado bajas y muchos de los dueños saben que son muy pocos los inquilinos que van a tener la información y los recursos para poder penalizarlos por lo que le están haciendo. Y es por eso mismo que nosotros estamos hablando con los públicos y los concejales de la ciudad para tratar de agregar esas protecciones y por lo menos ofrecer recursos para que los abogados que quieren a ayudar a los inquilinos en penalizar los dueños por lo que están haciendo. Estamos pidiendo recursos para más abogados en esa área, porque ahorita son muy pocos los dueños que están penalizados por todos los abusos que estamos viendo en la comunidad.
Bien, pues muchas gracias, Estefano Medina, el Skadden Fellow de la Red de Defensa contra Desalojos. Desde Los Ángeles, California, nos acompañó. Gracias, Estefano, por haber estado con nosotros.
Igual, señora, muchas gracias.
Gracias, gracias. Lo despedimos a él y les recordamos que pueden visitar la página de quédeseencasa.com. Si a nivel nacional, si nos escucha en otro estado, también le recomendamos que vaya a la página de los CDC. También ahí tienen programas de ayuda, tanto federales como estatales, dependiendo donde usted esté. Asistencia, por supuesto. Y también la página de evictionlaw.org tiene mucha información sobre cómo protegerse en contra de los desalojos en estos tiempos aún de pandemia. Nos vamos a ir una pausa aquí en Línea Abierta y regresamos. Continuamos aquí en esta edición de Línea Abierta, hoy lunes, y vamos a seguir ahora con el asunto del plan de rescate estadounidense. Decíamos también al inicio que, bueno, el presidente Biden, desde sus tiempos de campaña y ahora ya como presidente, nos ha hablado mucho de cómo hacerle para reducir poco a poco o rápidamente este sufrimiento, este padecer que vivimos en todo el país por lo que nos ha causado la pandemia. Y lo primero es lo primero, vacunarnos todos, tener bajo control la salud pública, después, bueno, poner a trabajar a todo el pueblo estadounidense, y eso o de eso va en parte, gran parte de su plan. Sobre esto estaremos hablando en unos momentos con nuestro invitado, pero antes vamos a escuchar lo que dijo el presidente Biden hace unos días sobre precisamente cómo queda hasta ahora el plan de rescate estadounidense.
So job number one of the American Rescue Plan is vaccines. Vaccines. The second
El trabajo número uno, dice el presidente Biden, en este plan de rescate estadounidense son las vacunas. Las vacunas. El segundo es mantener el compromiso de los $2,000. Ya salieron 600 en los cheques que habrán recibido muchas personas. Ahora recibirán 1,400 para las personas que lo necesiten y esto va directamente a sus bolsillos. Habla también del dinero para alimentos, para la nutrición, para la gente, para que no pase hambre. Extiende el seguro de desempleo hasta finales de septiembre de este año, ayuda para las pequeñas empresas de las cuales muchas han tenido que cerrar, dinero para ayudar a las personas a pagar su seguro médico, asistencia de alquiler para mantener a las personas en sus hogares en lugar de ser desalojados, dinero para ayudar a abrir las escuelas de manera segura y dinero para el cuidado de los niños. Habla también de los recursos necesarios para los gobiernos estatales y locales para evitar despidos del personal esencial, bomberos, enfermeras, personas que son maestros de escuelas, trabajadores de saneamiento, aumentar el salario mínimo. Y el presidente Biden también termina diciendo que este plan no solo aborda la crisis inmediata en la que nos encontramos, sino que es mejor también para la salud económica a largo plazo de toda la nación y para la competitividad a nivel mundial. Sobre esto estaremos hablando enseguida con nuestro invitado. Ya está con nosotros Andrés Vinelli, quien es vicepresidente de Política Económica del Centro para el Progreso Americano desde Washington DC. Nos acompaña Andrés, bienvenido a Línea Abierta. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí en Línea Abierta.
Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Pues veo que el plan que presenta el presidente Biden pues está un poco o bastante cerca al análisis reciente que ustedes hacen sobre algunas, no recomendaciones, sino como 7 pasos que guiarían de manera más rápida lo que es urgente, que es la ayuda para todo el pueblo estadounidense en medio de esta pandemia. Empecemos por ahí, si te parece, Andrés. Antes me gustaría que nos hables en qué otros puntos coinciden ustedes, además de que el Congreso debe de actuar rápidamente y en la prioridad a la salud pública, a las vacunas, algo que es elemental.
Claro, aparte de la guerra frontal a la situación sanitaria del COVID, es muy, muy importante proveer todo tipo de ayuda para la gente que realmente le está pasando mal durante esta pandemia, ya sea físicamente, económicamente, o en la salud mental. Esta epidemia ha perjudicado a muchísima gente y eso ha hecho que la economía también se dañe. Entonces, lo que nosotros pensamos es que ayudar a la gente que está en problemas no solo es una buena idea respecto a proveerles una ayuda a esas personas en particular, sino que también eso hace que la economía se recupere mucho más rápidamente y se vuelva a un crecimiento para toda la sociedad. Y este plan contiene los elementos para que esto suceda.
Hablan ustedes, por ejemplo, de aumentar, dar más dinero para aumentar el beneficio mensual mínimo, el beneficio de la asistencia nutricional, algo importante también al que se refiere en el plan de rescate estadounidense del presidente Biden. ¿Qué recomendarían ustedes o qué hay en el análisis que han hecho que tiene que ver sobre todo con los niños afroestadounidenses y los niños latinos que son parte de estas comunidades que normalmente son desatendidas o más golpeadas en este tipo de crisis de salud como la que estamos viviendo, Andrés?
Exactamente. La comunidad latina y la comunidad afroamericana han sido especialmente golpeadas. Bueno, el caso de los niños es muy evidente. Aquí hay muchos niños con poca seguridad alimentaria. Entonces, lo que se propone este plan es enviar todos los meses una ayuda a todas las familias que tengan niños, básicamente, salvo las que son familias ricas, ¿no? Pero la mayoría de las familias que tengan niños, para que puedan afrontar los gastos más elementales, como poner comida en la mesa de todas las familias con niños. Esto está demostrado que va a proveer muchísimos beneficios, no solo a los niños, sino a las familias y a la economía. Hay un estudio que indica que si se lleva a cabo esta propuesta de mandar dinero a las familias con niños, la tasa de pobreza infantil se va a reducir a la mitad. Esto es sería una noticia muy, muy auspiciosa, muy positiva para reducir la pobreza en medio de esta tremenda pandemia.
Los niños, como dijimos, latinos, afroestadounidenses. Y aquí también entra algo que mencionan en el análisis, Andrés, y que tiene que ver mucho con lo que hablábamos en la primera parte del programa, que es la falta de vivienda, la pobreza, el hambre, todo esto que va de la mano, las protecciones para las personas que no han podido pagar su renta, que no tienen dónde vivir y que, repito, lo que decíamos hace un momento, esto siempre se da en las comunidades más vulnerables y no es la excepción en este tiempo de COVID.
Exacto. Lo que sucede aquí es que esta pandemia ha afectado a tanta gente de manera tan distinta que es muy difícil tener un solo programa que ayude realmente a toda la gente que lo necesita. Entonces, lo que hace este paquete es incluir una serie de medidas de modo de maximizar la probabilidad de que todo el mundo pueda recibir, todo el mundo que necesita, pueda recibir alguna ayuda. Entonces, aquí hay una combinación de ayuda por el tema de alquileres y para que no haya desalojos. También ayuda a las familias con niños. También hay una provisión para ayuda de tipo alimentaria, en particular para las familias que no tienen suficiente dinero para alimentarse bien. También están los famosos cheques que irían a muchísimas familias. Se extiende la ayuda al desempleo, porque aquí hay mucha gente que está desempleada, gente que no está buscando empleo porque está cuidando a niños o ancianos. En fin, hay una serie de medidas, también hay medidas para las municipalidades y para los estados, porque las municipalidades y los estados, o sea, muchas veces están desbordadas, la gente está yendo a los hospitales y están afrontando muchos gastos. Por otro lado, no está recibiendo tantos impuestos. Entonces hay un temor de que ante la necesidad económica los estados tengan que subir los impuestos, que realmente sería un poco el colmo, ¿no? Sería un problema que además se suban los impuestos o que se empiece a despedir gente, por ejemplo, los maestros o policías o bomberos. Eso sería algo muy muy negativo. Entonces este programa también lo que hace es tratar de prevenir malas situaciones que empeorarían la situación para la población. O sea, hay muchos componentes de este paquete y todos están diseñados para una guerra sin cuartel al COVID y para ayudar a la gente que está pasando un mal momento económico.
Otro de los principios y tiene que ver con lo que estás mencionando es, bueno, una es que creo que todos lo entienden, si no se actúa rápidamente esto va a ser un desastre o más de lo que ya está. El asunto de la ayuda a los gobiernos estatales y locales, Andrés, mencionan ustedes en el estudio que después de la última recesión, pues algo se tiene que aprender, ¿no? Que es cuando los estados recortaron el gasto, despidieron a un montón de personas y esto contribuye a que la recuperación sea mucho más lenta, que esté casi muerta, caminando por años, ¿no? No es que en un año o en dos, sino quizás hasta el 2025, como muchas personas mencionaban. Háblanos un poco sobre esto, por favor.
Claro, yo creo que en la vida hay que tratar de aprender de los errores, ¿no? Entonces, luego de la crisis que tuvimos en el año 2008 y 2009, se envió un paquete al Congreso y se aprobó, pero después de negociaciones terminó siendo muy pequeño. Entonces, lo que pasó es que fue muy poco dinero a los estados y las municipalidades, y después tardaron 5 años en ajustarse esos estados y municipalidades. O sea, cuando la economía estaba tratando de revivir, ellos estaban echando empleados públicos, estaban echando a maestros, etcétera, y eso fue un lastre para la economía. Entonces la economía tardó mucho tiempo en realmente recuperarse, más de una década. Y eso es algo que hay que evitar. Deberíamos aprender del error. Por eso este paquete tiene un tamaño mayor y eso es, a mi criterio, lo más prudente que se puede hacer, aprender de los errores anteriores. Y además hoy sabemos que el Estado está con la capacidad de poder afrontar este gasto. O sea, esto no es un gasto que sea responsable. Hoy el Estado puede prácticamente financiar estos pagos que están proponiendo a una tasa de interés prácticamente cero, o sea, muy, muy baja, lo cual es una oportunidad muy, muy grande para realmente aprender del pasado y enviar ayuda a quienes más lo necesiten. Eso va a hacer que la economía se recupere más rápido, que la gente vuelva a trabajar y que, bueno, podamos dejar esta situación en el pasado.
Bien, y algo que era del pasado, pero hemos vuelto, Andrés, es, bueno, Estados Unidos anuncia su regreso al Acuerdo de París, y esto tiene que ver con todo el asunto ambientalista. En estos 7 puntos también de cómo se puede guiar este plan de rescate, abordan algo importantísimo, que es cómo se puede incluir aquí el asunto del agua, el agua saludable, digamos, para todos, energía limpia, banda ancha rural, entre muchas otras cosas. Y esto tiene que ver también con los fondos federales para los estados, es decir, darle dinero a aquellas comunidades que enfrentan dificultades económicas sostenidas, que no pueden sostenerse por sí mismos. Háblanos también un poco qué tanto tiene que ver esto con la recuperación del país, el hablar de la energía limpia, el hablar de agua potable para todos.
Claro, aquí, digamos, más allá de la crisis que tenemos con el COVID, nosotros ya teníamos otras crisis que estaban desde antes, ¿no? La crisis del cambio climático es una crisis muy grave que también está flotando en el aire, y también tenemos una crisis de cómo tratamos a las minorías raciales, los mexicanos, los latinos. Eso es una deuda también que tenemos. Entonces, aquí este paquete está poniendo algunas semillas para que se pueda hacer un cambio en la economía que represente un cambio hacia un futuro más verde, más ecológico, ¿verdad? Si bien este es un pequeño componente de este plan, se espera que más adelante haya otros proyectos de ley que tengan que ver con proveer una mejor infraestructura que nos permita hacer la transición hacia un futuro más sustentable, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los autos eléctricos, ¿no? Los autos eléctricos están muy en boga y hay mucho interés de parte de la gente de poder acceder a uno, si bien todavía son un poquito caros, pero están bajando de precio. El problema es que para tener un auto eléctrico hay que tener la infraestructura para poder cargarlos con electricidad, y eso es algo que todavía no hay una red a nivel nacional, y eso es algo que limita el futuro de esta tecnología. Hay ideas dando vueltas para proveer un plan de inversión para que se pueda cargar estos autos, probar un tema de infraestructura. Esto requiere una buena inversión, pero es una inversión que se va a pagar solita en el futuro y que va a proveer nuevos empleos que son más sustentables. O sea, aquí hay que también empezar a afrontar otras crisis como la crisis económica, y hay que asegurarse de que los empleos que se vayan creando sean empleos que son dignos, que sean sustentables, que la gente pueda vivir de estos empleos, y en sectores como el sector de la transición de la economía verde, sectores que realmente tengan futuro aquí. No se trata de reconstruir cosas que no estaban funcionando desde antes, sería una mala idea tratar de volver exactamente al punto donde estábamos hace un año. La idea es tratar de aprovechar algún elemento positivo de esta crisis tan dura para salir adelante con una economía que mire más hacia adelante y que sea más sustentable.
Efectivamente. Bien, Andrés, nos vamos a ir una breve pausa y regresamos con más.
Línea abierta en la Bahía de San Francisco. 10 AM. Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada y ahora no puedo pagar mis biles.
Línea abierta. Programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Continuamos en Línea Abierta. Andrés Vinelli está con nosotros, vicepresidente de Política Económica del Centro para el Progreso Americano y uno de los autores de este análisis del mismo centro, que analiza los 7 principios que deben guiar un plan de ayuda económica para cumplir con la salud, brindar ayuda específica y crear un crecimiento de base amplia. Otro asunto, Andrés, que me gustaría que nos expliques. En este estudio mencionan pues cómo a las mujeres están entre los grupos más afectados, han sufrido un daño desproporcionado por esta pandemia y tiene que ver mucho porque quizás algunas de estas mujeres trabajan en pequeñas empresas, a lo mejor en la industria restaurantera, qué sé yo. Explícanos un poco cómo identifican este golpe más duro para el grupo de mujeres.
Bueno, esta pandemia ha sido desastrosa para muchísimas mujeres. Todos sabemos a nivel individual, lo difícil que ha sido para mucha gente. Desgraciadamente, muchas de las tareas del hogar todavía recaen sobre mujeres. Y también las mujeres han estado yendo cada vez más a trabajar, con lo cual, efectivamente, la gente que tiene la suerte de poder seguir trabajando tiene 2 empleos, ¿no? La casa, muchas veces con los niños que necesitan ayuda con la escolaridad, y también los empleos. Bueno, en definitiva lo que ha pasado es que las empresas están pasando muy mal. Muchísimas han directamente dejado de trabajar. Hay más o menos 3 millones de mujeres que han dejado la vida laboral. Simplemente tienen que cuidar niños, tienen que cuidar de personas mayores, de los ancianos. En ellas recae el cuidado de personas que están enfermas. O sea, muchísimas mujeres han dejado de buscar trabajo. Nos hemos vuelto en este tema a los años 80. Hemos hecho una regresión de casi 40 años en el sentido de que mujeres han dejado de trabajar. Eso ya no se veía hace mucho tiempo. Además de eso, hay muchas mujeres que, si bien quieren trabajar, no pueden porque no consiguen. O sea, el desempleo, el famoso desempleo, está bien alto también para las mujeres, y esto se va incluso acentuando y poniendo peor todos los meses que pasan. Las últimas estadísticas de enero han sido muy problemáticas. O sea, esta es una pandemia que ha afectado en mayor medida a las mujeres y también ha afectado en mayor medida a las a los latinos y también a la gente afroamericana. Una pandemia muy, muy preocupante. Entonces aquí hay que poner especial énfasis en buscar maneras de apoyar a las mujeres en este momento difícil, y eso significa asistencia alimentaria, eso significa ayuda económica con dinero para las familias que tienen niños, o sea, ayuda niño por niño, y también significa proveer ayuda mediante cheques y ayuda a las pequeñas empresas. Usted mencionaba las pequeñas empresas. Ha habido una crisis, sigue habiendo una crisis muy fuerte en este área. Las empresas pequeñas están facturando, están vendiendo 30% menos de lo que vendían hace un año. 30% menos. Han cerrado millones de pequeñas empresas, y las pequeñas empresas son muchas veces las que dan trabajo en el sector servicio, en la hotelería, en los restaurantes, los bares, los lugares de entretenimiento. Los números son muy, muy fuertes, es una situación muy grave. Por eso lo que se hace también es aumentar y en el tiempo la ayuda al desempleo, porque obviamente ese desempleo no es voluntario, y también se está extendiendo el seguro de desempleo a gente que trabaja por gig, o sea, no con empleo formal, sino que es un contratista o trabaja manejando un automóvil. Esas situaciones que no están contempladas en el seguro de desempleo tradicional, bueno, el proyecto es que eso se siga expandiendo a ese grupo de gente.
Así es, la ayuda para las personas que trabajan por su cuenta, como decimos también en muchos países. Andrés, otro asunto también importante que tiene que ver todo con la desigualdad muy generalizada en el país es el asunto del salario. Se está contemplando también, por supuesto, el aumento del salario mínimo, que de alguna manera o de mucha manera contribuiría a la recuperación más rápida del país. Platícanos en qué medida ustedes piensan que ayudaría a la recuperación este aumento de salario, sobre todo tomando en cuenta que lo que ustedes también mencionan en este estudio, pues hay una desigualdad. No a todos nos fue igual, digamos, con esta pandemia, ¿no? Hay personas que hicieron más dinero durante este tiempo del COVID que estamos viviendo, y hay personas con cierto nivel de escolaridad que, por el contrario, y como siempre, les fue peor en esta crisis económica y de salud pública, Andrés.
Sí, esta crisis ha sido muy fuerte, y la recuperación tiene lo que se llama la forma de K, de la letra K. O sea, hay un grupo de gente, generalmente la gente que tiene altos estudios y que puede trabajar desde su casa, que realmente la crisis no le ha afectado, e incluso es gente que en algunos aspectos la ha beneficiado la crisis, porque tienen acciones, porque tienen su propia casa y las propiedades han aumentado de precio. O sea, hay mucha gente que no ha sido afectada por la crisis, o que incluso que ha sido beneficiada, pero la mayoría de la gente ha sido afectada de manera muy negativa. Y hay que recordar que esa es la misma gente que en las últimas décadas no le ha ido bien económicamente. O sea, incluso antes de esta crisis, ya los salarios han estado estancados durante décadas, ¿no? Han estado estancados durante décadas, y esa misma gente, o sea, gente que tiende a tener un poco menores niveles de estudios, ha sido tratada de manera muy muy poco justa por la economía en las últimas décadas, con salarios reales, después de la inflación, muy estancados. Bueno, la situación venía así, difícil, antes de la crisis. Y ahora la crisis fue realmente una bomba que ha sumergido a estas poblaciones a niveles incluso más bajos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es proveer la manera de que esta gente se pueda ayudar a sí misma, pueda salir adelante, ¿verdad? El paquete este tiene ayuda de distinto tipo para estas poblaciones, y además contempla la idea de que hace un salario mínimo de $15 por hora. Uh-huh. Para tener perspectiva, este es el mismo salario que se tenía a principios de los años 80, si se tiene en cuenta la inflación. O sea, no se trata de un dineral, sino que se trata de volver atrás a una situación que ya se tenía y que se desgastó en el tiempo. El salario mínimo hoy día es prácticamente la mitad de lo que estamos hablando. Ese salario es muy bajo a niveles históricos, y además es un salario que, por supuesto, no le permite a nadie vivir de manera digna. O sea, la gente que gana esos niveles de salario está trabajando 2 o 3 empleos, y es muy difícil tener un acceso al sueño americano cuando se tiene 2 o 3 empleos y se va de aquí para allá. No se puede tener seguridad alimenticia ni tener un techo.
Así es, Andrés.
Para albergarte.
Bien, pues bueno, estos son así en forma muy general los comentarios que hemos escuchado de Andrés Vinelli, vicepresidente de Política Económica del Centro para el Progreso Americano, sobre los 7 principios que deben guiar estas negociaciones de ayuda económica y frente, por supuesto, al plan de rescate estadounidense. Se nos acabó el tiempo, Andrés, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas buena tarde.
Muchos saludos.
Gracias, Andrés, y gracias a ustedes por habernos escuchado en esta edición de hoy lunes de Línea Abierta. Soy Chelis López. Que la pasen bien.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.